en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar.
Ya lo aplaudieron en España y en Gran Bretaña. Llenó teatros importantes, fue el intérprete de los musicales más conocidos, varios de ellos en papeles protagónicos, y hoy y mañana retorna a un escenario porteño con su recital solista This Is Me. Y del otro lado de la línea, el ecléctico Jerónimo Rauch, que hasta Sandro canta. Hola, Jerónimo.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. Qué bueno tenerte otra vez por acá. Digo, realmente vivís en Madrid, pero es bueno que cada tanto retornes para que la gente te siga escuchando.
Sí, bueno, yo siempre me lo propuse como desde el 2014, que vengo casi todos los años. Después tuve que cortar, tuvimos que cortar todos por la pandemia. Y bueno, ahora regreso otra vez con muchísimas ganas a un teatro que me encanta, que es el Teatro Avenida. Uh-huh. Y muy feliz porque es mi lugar, o sea, es mi país, es mi raíz, es mi sensación de que si no vengo estoy incompleto.
Pero bueno, vivís en Madrid, que se ha convertido en la tercera plaza mundial de los musicales. ¿Qué es lo último que hiciste en España?
Lo último que hice fue Los Puentes de Madison, que fue un musical que realmente a mí me fascinó, me enseñó muchísimo, aprendí un montón a nivel actoral, a nivel producción, a nivel todo. La verdad que fue un espectáculo maravilloso.
¿Y lo próximo? Digo, ¿va a ser El Fantasma de la Ópera?
Sí, ahora el 31 de julio ya empiezo con los ensayos. Y bueno, y ahí estoy con muchas ganas también de volver a interpretar a este personaje que me abrió tantas puertas, que me colocó en un lugar tan bonito cuando lo hice en Londres. Así que bueno, ahora lo voy a repetir, pero en Madrid.
Claro, bueno, y también hiciste El Fantasma de la Ópera en inglés, ¿no?
Claro, sí, en Londres 2 años estuve ahí, y bueno, sí, fue una experiencia increíble.
Y decías, Jerónimo, leí en una entrevista, soy un cantante de canciones épicas, me interesó ese concepto. Y entonces te pregunto, ¿cuándo o por qué un tema musical alcanza la condición de épica? ¿O cuándo en realidad un tema musical es épico?
Bueno, tiene que ver también con la orquestación, con lo profunda de la canción. O sea, no puedo cantar cosas superficiales yo, pero más que nada porque no vibro. No lo puedo defender, ¿se entiende? Ajá. Entonces, a mí las canciones realmente comprometidas, digamos, por más de que me encante la canción, yo te puedo cantar Alfonsina y el mar, pero no te puedo cantar Vamos de paseo pipipi, ¿entendés? pero no porque porque una es mejor que la otra, sino porque yo necesito profundidad, necesito complejidad incluso a nivel musical, necesito comprometerme con lo que digo también.
Y, por ejemplo, ¿vas a tener en el repertorio de hoy y mañana este tema de Sandro con el que te recibimos?
¿Puedes creer que no? Porque mi espectáculo anterior, que fue el último que presenté acá, se llamaba Porque yo te amo, que era la presentación de mi último disco. Y... Ajá. Y no, ahora esto se llama This Is Me, entonces hago un recorrido más orientado a los musicales. Y a, también hago, bueno, hago canciones de los Beatles, que tengo en mis dos discos. Y tengo muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas.
Jerónimo Horacio Marmolek te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, siempre digo, esa cosa épica es también, me imagino, lo que te llevó al musical, ¿no? Esa proyección, uno siente que con vos puede hablar de manera en secreto de una punta a la otra de la habitación, ¿se entiende? Digo, en esa capacidad de proyección vocal que tenés, ¿no?
Sí, yo no sé hablar en secreto, eso es verdad, que se me escucha siempre, así que tengo que tener cuidado con lo que digo.
Sí, ahí me gusta también la idea de... Vos no sos un tipo que haya hecho, hacía la música en vivo es música con banda y la música musical es música con foso, ¿no? No podrías hacerlo con pista, no, de ninguna manera.
No. Bueno, hoy en día igual en las presentaciones se usan secuencias, ese tipo de cosas para llenar, pero no, nosotros tenemos 12 músicos arriba del escenario, los subo arriba del escenario porque es un concierto. Y dirigido por Gerardo Gardelín, la producción musical es de Tomás Meyer-Wolf, o sea, tengo un equipo enorme, y bueno, si presentás un musical, sí, por ahí los músicos van en el foso, también hay lugares, hoy en día también están en los palcos, según la producción, ¿no?, y según el concepto.
Hay un momento del musical, digo, nosotros, Carlos y yo hemos visto varias olas de los musicales, donde los 50 y los 60 nos marcaban un tipo de musicales, después esa idea de Broadway que quedaba tan lejos, y por suerte ahora Broadway lo encontramos por lo menos en las grandes capitales del mundo, ¿no? Tanto Argentina como España, donde vos estás dando vuelta. Y ahí te pregunto a vos, como un tipo que ha trabajado en otra de las capitales más importantes de los musicales, que es Londres, si nos fuimos poniendo todos uno a la altura del otro, ya no hay puesta chiquita para llevar adelante algunos musicales.
Bueno, eso depende de la licencia, depende de los productores, depende de la cantidad de plata que quieran invertir también. Lo bueno es que ahora los ingleses y los americanos entendieron que el negocio también está en exportar musicales al mundo. Hace rato que lo vienen haciendo, pero antes era a través de que le comprases el formato original, que eso era muy difícil de traer, y ahora se venden licencias donde te permiten a vos, como productor y director, hacer tu adaptación, ¿no? Y entonces eso... es riquísimo porque encima tiene mucho aporte de la cultura local, cada musical. Entonces hoy tenés Matilda acá en Buenos Aires, que es una licencia, que es una creación propia, se respeta la partitura y el guión, pero el resto de la puesta en escena es original.
Por lo cual te da la chance de, en cada lugar del mundo, volver a ir a ver la obra, que en total puede ser muy distinta, ¿no?
Totalmente. Bueno, ahora la del Fantasma de la Ópera que vamos a hacer en Madrid, es eso. Es una licencia, está supervisada por Andrew de Weber y todo, pero si querés ver la original, solamente queda la versión de Londres, porque ya encima Broadway ya bajó. Entonces, es una gran oportunidad el poder contar estas historias de una manera nueva, creativa, local. A mí me parece una decisión muy acertada en cuanto a estos proyectos.
Jerónimo, digo, me vuelve a la cabeza porque me gustó mucho el concepto de lo épico en la música, ¿no? Y el domingo es el 9 de julio, hoy abrimos el programa escuchando a Abel Pintos, que grabó un set de canciones patrias. Sí. ¿Cuál es tu canción patria preferida?
Bueno, el himno a mí me fascina, es muy difícil de cantar, muy difícil.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque está escrito como para dos personas. como, no sé cómo explicarte. El estribillo es... está, bueno, sí, si lo escuchás, empezás muy grave, o inmortales, y termina muy agudo. Así que es muy difícil, pero Aurora me encanta.
¿La tenés en la cabeza, Aurora? Digo, ¿la cantabas en la escuela?
Sí, la cantaba en la escuela. Nunca la canté profesionalmente, tendría que agarrar la partitura y aprendérmela, pero sí, es una ópera, Aurora, así que...
Claro, de un músico súper súper prestigioso, ¿no? Como Panizza. Pero, digo, ¿la tenés en la cabeza? ¿Podés, no sé, cantar tres renglones de Aurora?
No me vas a cantar ahora, que tengo que ir al concierto, todavía ni vocalicé.
A las 11 de la mañana no hay cantante que te cante. No, es rarísimo eso. ¿A qué hora te tenés que levantar para cantar a las 11?
No es por eso, es que canto hoy a la noche, en el concierto.
Entonces no la quiero gastar ahora.
Sí, todavía ni la desperté.
Ni la despertaste. ¿Cuánto te lleva eso?
No, depende del día, pero generalmente en la ducha empiezo a vocalizar y empiezo a hacer los típicos ruiditos que hacemos los cantantes para empezar a despertar la voz.
Eso es extraordinario porque el común de las personas no saben, tanto para locutores como para cantantes, y uno hay veces ha trabajado muy temprano a la mañana y de golpe se encontraba con alguien haciendo mamá, 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 papá, 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 y vos decís, ¿qué le pasa? Estás despertando la voz, ¿no? Sí, la convivencia debe ser raro también eso, te tienen que conocer bien, ¿no?
Yo creo que es parte de la condición, viene en el paquete, ¿viste?
¿Pero vos explicaste eso antes de arrancar una convivencia?
No hace falta, no hace falta. Primero hay que conquistar, después primero uno muestra las virtudes, después los defectos, ¿no?
Bueno, y hoy mañana entonces 21 horas en el Teatro Avenida, y el precioso Teatro de la Avenida de Mayo, ¿vas a tener invitados que se sumen a tu propuesta?
Sí, tengo cinco. Viene Nicolás Perrón en el bandoneón, después Carolina Gómez va a ser Christine del Fantasma de la Ópera, Antonella Chirilo, vamos a hacer Shallow, después, ¿quién más viene? Paula Chuigo, vamos a hacer un medley del Greatest Showman, y por último viene Germán Tripel, viene hoy a la noche, y mi hermano Marcos claro. Mañana.
Tu compañero de Mambrú, ¿no?
Sí. Así que bien. Con él vamos a cantar un poquito de rock.
¡Epa! Bueno, muy bien.
Muchas gracias por esta entrevista. Y ya no sos más el secreto mejor guardado. Sos la realidad más exhibida, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Espero ser una realidad mucho tiempo.
Ahí está, un presente perfecto, digamos.
Presente perfecto, sí.
Jerónimo Rauch, muchas gracias por este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Noticias en Radio.